El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a Holo Jazz, junto a Jazmín Betancourt.
Hola, hola. Ah, súper entusiasta. Hola,
bienvenida,
hola.
Porque te habíamos extrañado aquí en el set de Holo Jazz.
Qué amable. No te creo nada,
pero dale. Saludando también a Arturo Pozo, por
hola,
supuesto.
Hola, ¿cómo están? Hola.
Miguel Vera Cifras, que les habla en esta emisión especial, en que vamos a estar tocando un tema que nos ha tenido ocupado largo tiempo en el programa, que es el tema de la identidad chilena. Y que viene bien ad hoc a las circunstancias de este mes, en que es un asunto que importa y que tiene muchas aristas, muchas dimensiones, ¿cierto? Asumiendo que la identidad sería algo que nos incluye a todos, y uno se pregunta si es así o no, realmente, si lo que entendemos por identidad o lo que los medios transmiten como identidad efectivamente incluye a todos los integrantes de la comunidad que se dice chilena, digamos. Esa es como una pregunta un poco
lenta. Tú me estás planteando una sociedad democrática inexistente, ¿cierto? Porque tú estás en una sociedad que yo no conozco ni veo.
¿Será así, Arturo? ¿Qué crees tú? ¿Toda la gente se siente identificada con lo que los discursos oficiales, los discursos mayormente escuchados o vistos en televisión, diario, radios, ¿se siente la gente identificada con eso toda o solamente una fracción de la comunidad?
El último, una fracción de la comunidad. Más encima nosotros que vivimos en la capital de Chile, uh-huh, que tenemos otra visión de lo que es, de lo que es el tema que estamos tratando hoy día.
Claro.
Así que es muy distinto. Yo creo que esa pregunta se podría hacer también no tan solo a nosotros que vivimos acá en la capital, sino también a la gente de regiones, de provincias,
claro,
incluso de los pueblos más chiquititos.
Claro que sí. Y es,
más lejanos.
Es complejo el tema de la identidad, porque si uno piensa que la identidad podríamos pensarla como la suma de todas las historias, relatos, discursos que compartimos, pero también habría que sumar los comportamientos, los rituales que solemos mantener y reproducir entre todos, además el patrimonio material que tenemos, que puede ser desde los paisajes, los cerros, hasta nuestras casas, y también incluso podrían incluirse los sueños o proyectos colectivos, ¿verdad?, que dan cuerpo a esta comunidad. Entonces, claro, o sea, una identidad es algo que siempre está como un poco en veremos, ¿no? ¿Cuántas de las costumbres son compartidas? Porque a lo mejor habrá cosas que son del norte, otras cosas que son del, uh-huh, sur.
Claro.
Pero sobre todo ello habría que ver que haya algo, ¿cierto? Algo que nos convoque a todos y nos vincule. Y eso está siempre un poco en proceso de darse. No creo yo que haya.
Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que tú estás diciendo.
¿No? Ver,
no, para nada. Yo creo que eso es absolutamente un conservadurismo que yo no comparto para nada, ¿cachai? Uh-huh. Un conservadurismo que se vivió durante mucho, mucho tiempo en toda esta locura la que hemos tenido ahora que estábamos, ¿no es cierto? Estamos recién pasando fechas tremendas en nuestra historia de Chile, como el 11 de septiembre, y ahí fue peor todavía porque era como una imponer, ¿no es cierto?, esta cosa de rituales o costumbres y no ver que en el fondo lo que no hace lo que somos es la diferencia, no la uniformidad.
Bueno,
entonces yo creo que hay, claro, antiguamente que toda la sociedad era mucho más conservadora, aunque ahora también tenemos un neoconservadurismo,
uh-huh,
claro, era como que la gente se engrupía con esas cosas, pero ahora si uno conversara con la gente, ahora que estamos como así a puertas al 18, es como que, y ahora que somos un país que tiene muchos hermanos latinoamericanos viviendo con nosotros también, obviamente se mezclan esas cosas, y ellos también son parte de nuestro país, y ellos también se ven al 18 desde su perspectiva, desde su mirada, y todo eso nos enriquece. Entonces, toda esa idea conservadora de la bandera chilena, del himno nacional, la empana, que ni las empanadas son chilenas, a mí me parece absolutamente falsas.
Claro, bueno, hay que pensar que muchas veces se define la identidad como algo fijo, algo estable, y hablo de la identidad en términos generales, cuando la persona dice busco mi identidad o reconozco mi identidad, lo ve como algo que está ya consolidado y cristalizado en de diversas maneras, pero también se ha entendido a veces la identidad como un proceso en tensión y siempre en negociación y nunca resuelto. No obstante, igual los medios y los discursos oficiales transmiten cierta imagen. Y vamos a partir escuchando algo bien curioso en esta conversación y escucha de Olo Jazz, que fue una presentación que tuvieron los Perlas en el Festival de Viña del verano de 1973. Era el verano en que todavía no había golpe de Estado. Claro. O sea, estaba el gobierno de la Unidad Popular, en febrero de 1973, y ellos se presentaron aludiendo, claro, a lo que en ese tiempo ya era como una especie como de estándar de lo folclórico, del roto chileno, entre comillas, ese roto chileno que es como una casi una caricatura, y con mucha, por supuesto, con mucha destreza musical ambos integrantes de Los Perlas, tanto Luis Silva, que es un guitarrista que ya lo vimos en programas pasados, que era un guitarrista de jazz, y Óscar Olivares, que era el chico que tocaba el acordeón, muy chistoso. Y entonces yo creo que podríamos escucharlo y volver sobre eso para ver cómo funciona esto, o sea, en el contexto, y también cómo evaluamos y cómo sentimos esta dinámica que ocurrió, como digo, en el verano de previo al golpe militar en el Festival de Viña. Entonces vamos a escuchar parte de la presentación que hicieron Los Perlas con dos temas musicales, dos cuecas, Los Cansados, la primera, y la segunda es El Sombrero de Guaso.
Yo le voy a contar, ustedes saben que el Flaco es una reliquia musical de Chile.
Está bien, pues vos no decís nada, que empezaste como enanito con Blancanieves.
No, pues Flaco, acuérdate que yo te conocí con el organillo a vos, pues no.
Claro, pues hace memoria que vos me hacías ya el mono.
Oiga, no, el Flaco tocaba en una orquesta muy famosa que se llama el Hoss Class de Francia. Ahí fue cuando aparecí yo en su vida. Lo recuerdo como si fuera hoy día, oiga. Era de noche y sin embargo llovía.
Ahí llegué yo y te salvé la vida.
¿Cuándo me...
¡Socorro, socorro! Así el chico y se estaba ahogando en una poza con agua.
¿Trajiste la armónica?
Claro.
Ya, oiga, le vamos a tocar un swing de esos tiempos, ¿eh? Échate, el toque de corneta. Fuimos para allá, para Bolivia. Estuvimos ahí en el altiplano y nos regalaron unos sombreritos. La cara de autóctono que tiene el Flaco.
No tenéis por qué hacer risa de la desgracia humana, vos.
No, no hago risa.
¿Y esta cara no es la mía?
¿Cómo no va a ser tuya si la andáis trayendo puesta ahí?
Cuando hice el servicio militar se me reventó una granada de mano aquí en la cara. Me hicieron un injerto del mismo cuerpo y me pusieron aquel lado, ¿eh?
Oye, pero no se te nota nada. Hasta pelitos te están saliendo. Oye, ¿y de qué parte del cuerpo te sacaron para el injerto?
Nunca he podido saber, solo que cuando me canso la cara se me quiere sentar.
Con razón le encontraba rasgos conocidos. Bueno, después de ahí, como estábamos cerquita, nos fuimos para la Argentina. Oiga, y la mala pata, llegamos en estado de sitio. Están, no, pero bien, bien atenta ahí los amigos argentinos. Usted iba cruzando la calle así, por ejemplo, y de arriba de unas ventanas unos caballeros con casco lo cuidaban abajo por una ametralladora ahí, para que no le fuera a pasar nada a atravesar la calle. Bien atento, oiga, da gusto.
Y el chico, todas las noches, esperaba el toque de queda para salir después de las 12. Y todo para que le dijeran alto. Y vamos a la otra pata, antes de que te haga tarde.
Vamos, vamos a la otra pata, güey, nomás. Bueno, vamos a la otra patita.
Estamos escuchando Los Cansados y El Sombrero de Guaso, interpretada por Los Perlas. Y Los Perlas fue un dúo de música chilena formado por Óscar Olivares y Luis Silva, que estuvo activo desde el año 1955 hasta 1987. Su estilo musical corresponde a la cueca brava y chora, destacándose como los intérpretes de las versiones más conocidas de las cuecas El Guatón Loyola y Chicha de Curacaví. Olivares y Silva eran músicos profesionales y debutaron el año 1956 con la inédita Estampa de Rotos, en contraste con el pulcro traje de guaso que caracterizaba entonces a los conjuntos de folclore. Los dos cantaban y se acompañaban con la guitarra de Luis Silva, el Flaco, y el acordeón de Óscar Olivares, el Chico. Su graciosa apariencia, su diferencia de estatura, Silva medía casi 2 metros, exactamente 1 metro y 92 centímetros, y sus largos diálogos antes de cantar convirtieron sus presentaciones y discos casi en espectáculos de humor, pero siempre con la música como eje de su oficio. Los Perlas.
Los Perlas.
Yo creo que para la gente más joven les teníamos que sugerir que entraran a YouTube y los puedan ver, ¿cachai? Porque nosotros que somos 3 viejos sabemos de qué estamos hablando, pero la gente que más joven no tiene idea, ¿cachai? ¿Qué es esto? Así que sugiero revisar en YouTube para que le puedan, porque puedan entender toda esta descripción de estos personajes, que era una cosa así igual bien heavy, digamos, porque es como la idea del roto, que es una palabra que hasta ahora... Bueno, ahora con todas estas tonteras de todos estos gallos terribles que tenemos en este país, los políticos, los no sé qué, los abogados, los fiscales,
los mafiosos,
que ahí en uno de los audios este tipo decía, uno de estos tipos, este que está preso ahora, decía así como, no, es que por la cosa del estallido, decía, no, estos rotos, ¿cachai? Entonces, claro. Es una palabra igual que pues tiene broma, pero tiene, no sé qué tan broma.
Se usa, ¿cachai? Claro, despectivamente. Sí. Y bueno, los Perlas incorporaba a Luis Silva, que este año hemos estado recuperando, revalorando en Olo Jazz, ¿verdad? Como un guitarrista de jazz muy importante, que tuvo su propio grupo, Hot Swing de Chile. En el año 43-44 grabó discos, ¿verdad? Él mismo casi se fabricó su guitarra, porque importó él la cápsula para armar su guitarra. Tocó originalmente banjo, tocó también contrabajo en alguna ocasión. Y aquí en la rutina que vemos, el chico le dice, tú que participaste en el Hot Club de Francia, pero en realidad se refiere al Hot Swing de Chile. Y claro, una imagen en todo caso, que es como la típica imagen de este roto, que es picaresco, ¿cierto? Que es pobre y se ríe de sus defectos y de las condiciones precarias económicas en que vive. Era una imagen, digamos, construida que fue muy 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 reiterada durante muchas décadas en Chile, y bueno, va a ser parte también de esos, de esas imágenes que los medios van a transmitir y,
claro,
y cultivar.
Esta idea de como que el pobre es divertido, ¿cachai? Sí, porque sí, claro, ser pobre es divertido y toda esta cosa así terrible de que igual está ahí.
Claro.
Heavy. Oye, pero yo igual quería comentar que el Festival de Viña de ese año, que tiene una cosa así que no lo puedo creer, que haya existido. Hubo una competencia nacional e internacional. Muy y en bien. La nacional, quiero comentarlo, hubieron 2 lugares. Era la canción, ganó la canción Mi Río, interpretada por Charo Cofré, imagínate, gran baluarte de folclore chileno. Y el segundo lugar, el tema se llamaba A la Bandera de Chile, una canción escrita por Pablo Neruda y musicalizada por Vicente Bianchi y interpretada por Los Fortineros. ¿Cómo te quedó el ojo? Y internacional, bueno, ganó Julio Seger, que él fue muy famoso con esa canción.
Sí.
Y bueno, era otro Chile, obviamente, a pesar de que igual yo tengo una crítica respecto a este concepto del roto, pero igual era otro Chile.
Era otro Chile. Y fue muy, muy, casi premonitorio, ¿no? El sketch cómico incluía estas alusiones a la dictadura argentina, cuando en Chile todavía faltarían meses para que ocurriera el tancazo primero y luego ya después el golpe militar ese año.
Hubo también en esos tiempos otro dúo cuequero, uh-huh, estos dúos que salían en TVN, los hermanos Campos.
Los hermanos Campos, sí.
Que si bien es cierto, vestían con el traje del el hueso patrón de fondo, igual, qué sé yo, intercambiaban bromas, uno, sí, uno preguntaba, otro respondía.
Había mucha asociación del humor con el folclore. Sí. Era, los caporales también, que si bien no eran de interpretación folclórica, pero había mucho dúo cómico con esta idea de el ingenio, sí, por sí, ejemplo, en el caso de los caporales, el ingenio de su instrumento, que eran hechos con basinica,
sí,
con objetos que no eran musicales, digamos. Había esa impronta como una especie de apelación a una cualidad que supuestamente tendría el chileno, que es el ingenio, ¿no es cierto? La cosa picaresca de encontrar la figura y la salida a todas las situaciones complejas o difíciles. Otra cosa que también podría ser interesante de pensar en torno a la identidad es la idea de que hay, por un lado, ¿cierto?, unos relatos y unas historias que nos contamos como comunidad, que son parte como de una especie de biografía que las personas van armando tanto individualmente como la colectividad, que van haciendo una especie de historia que va uniendo a esa comunidad, pero también, y esa historia, cuando se trata de mantener, es como el polo conservador, ¿no?, el polo tradicional, ¿ya? Hay en todas partes siempre cultores de la tradición, y ojalá son reacios a que haya cambios. Por ejemplo, en el caso argentino, lo que pasó con el tango cuando aparece Piazzolla, y todos los tanqueros decían, no, es que Piazzolla está traicionando toda la identidad, digamos, del tango. Pero por otro lado está Piazzolla, y por otro lado hay otros agentes de la cultura, digamos, y personas en la comunidad que tienden a abrir espacios dentro de ese mismo mundo identitario, creando también y modificando y haciendo evolucionar esa identidad, digamos. Entonces hay como estas dos fuerzas que están un poco en tensión, y en el jazz no ha sido ajeno a esa situación, porque la música del jazz también ha tenido en Estados Unidos, por ejemplo, estas orquestas de que se llaman Preservation Jazz Band, ¿cierto? Porque hubo un intento de preservar el jazz, así como de que no muriera ese jazz tradicional del Dixieland y del Urban Antiguo, y obviamente también surgían después jazzistas que decían otra cosa y los otros reaccionaban, pero esto sí, ¿qué, sí, es? Claro. O sea, ¿qué es?
Claro.
¿Qué es Parker? ¿Qué es Monk? ¿Cierto?
Yo quiero volver a lo en que fin. Tú decías como de identidad, de como cuando uno trata de descubrir que los países, yo siempre pienso esto, siempre pienso, que es como las personas, ¿cachai? Como uno es una persona en un momento, pero no siempre soy la misma. No es que yo niegue, ¿no es cierto?, la Jambín de los 10, de los 15, de los 20, claro, los 30, los 40, no niego ni de los 50, ahora de los 60, no niego ninguna, pero no son iguales.
Claro, y no negar, no negar el pasado no implica no abrirse, o sea, no negar el pasado es tan importante como no detener el futuro, digamos, o sea, el progreso y los cambios.
Pero es como uno mismo, si yo me quedo pegada en lo que yo creía cuando tenía 30 o 40, sería una lata ahora, ¿cachai? Porque claro, no tendría ninguna apertura, no podría entender, estaría cerrada en mi idea, en mi construcción. Entonces, esto es lo mismo que lo que tú hablas de la cueca. Hay diferentes tipos de cueca y son bacanes todas ellas, esas más tradicionales, aún esas que no me gustan mucho a mí, esas como que muy como cuica, como de los quincheros, no me gusta nada, pero bueno, igual, ¿cachai? Uh-huh. Pero también es parte de, como también como uno en la vida, uno también tiene malos momentos, ha metido la pata y ha cometido errores. Creo que es lo mismo. Y también, y hay otras más, y ahora hay una lectura nueva, ¿no? Hay gente joven haciendo cuecas de otra manera, y también es parte del, en el fondo, la identidad es algo que se mueve, que cambia. No es fijo, el problema es creer que es algo fijo, que no se mueve, que no cambia. Y ahí me acuerdo, lamentablemente, de la primera constitución que no fue aprobada, cuando la gente no quería que todo quedara como que, como nada, ¿cachai? No podía entender el cambio.
Esas fuerzas a veces se disuelven incluso en la tensión en que puedan estar. Un aporte que tuvimos el año pasado, que fue muy importante, fue la visita a Kiolo Jazz de Patricio Fuentes, un tremendo compositor del cual vamos a estar hablando mucho en este mes de septiembre, porque es un creador, pero también es un pensador de la música. Y él ha creado, ha producido ya varios discos. Él viene pensando profundamente la música chilena en términos de la identidad. Y él ha creado un concepto que lo vamos a escuchar de boca del mismo, probablemente ahora en breves minutos más, que tiene que ver con esto de posforma, ¿ya? Y él habla justamente de esto que estamos hablando, de los polos, el polo conservador y el polo innovador, podríamos decir, ¿ya? O el polo transformador. Ambas fuerzas son importantes, y pasa lo mismo en la lengua también en el idioma, tenemos la necesidad de que se mantengan ciertas reglas del idioma. De otra manera no podríamos entendernos con nuestro abuelo o bisabuelo o leer piezas de hace 200 años, y también necesitamos innovar y dar espacio para la poesía y la creación. Estamos ya cerca de la parte media del programa, así que nos vamos a ir a un breve corte, pero un brevísimo corte, así que no se vayan, porque regresamos enseguida con Oroya, justamente para ir con Patricio Fuentes y que él mismo nos presente y nos hable de este nuevo concepto del cual estamos conversando. No se vayan, vamos y volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta en Olo Jazz, a punto de escuchar el siguiente tema.
¿Lo presento?
Sí, claro.
yo no lo conozco a él, pero me parece interesante. Patricio Fuentes, se llama La Cueca del Cambio. ¿Y digo algo más?
Escuchémoslo y después conversamos.
Y después lo comentamos.
Ya, vamos entonces con La Cueca del Cambio, de Patricio Fuentes.
Voy a cantarle este cambio, representado en la cueca, sin tocarle su estructura para que no me quede chueca. El cambio trae consigo nuevo discurso, el pensar chilenero cobra otro curso. Cobra otro curso, sí, y es mayoría. Nuestros ojos se abrieron de noche y día. Después de esta estructura, es la locura. Locura. La cueca, porque primero es mi primera música. Y después, así como cambia el mundo, también cambian las músicas y las expresiones culturales. Y la cueca está sometida a ese cambio también.
Sí.
Por eso es la cueca del cambio. Ya. ¿Quieres escucharla?
Sí, sí, la quiero escuchar, por favor.
Representado en la cueca, representado en la cueca, sin tocarle su estructura, pa' que no me quede chueca. Voy a cantarle este cambio. Cambio trae consigo nuevo discurso, el pensar chilenero cobra otro curso. El cambio trae consigo nuevo discurso, cobra otro curso, sí, y es mayoría. Nuestros ojos se abrieron de noche y día. Después de esta estructura es la locura. Nuestros ojos se abrieron de noche y día. después de esta estructura es la locura.
Aquí tenemos cambio de, en primera instancia, de longitud.
Ya, yo me había dado cuenta.
Claro, es más larga.
Es más larga, sí. ¡Qué bueno!
Y en segunda instancia, la posforma nos propone también nuevos escenarios estéticos.
Ya.
En donde se puede convocar a nuevos estilos, a nuevos intérpretes,
instrumentos,
etc. Por ejemplo, en esta cueca hay un solo de bandoneón.
Me llamó mucho la atención eso, claro. Me llamó la atención la introducción también, que claro. Está, no sé, un saxofón. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con la cueca?
Claro.
Se pregunta.
Incluye, la posforma incluye.
Es incluyente.
Es incluyente. En general yo entiendo el cambio a partir de la inclusión,
ya.
Siempre. Y pienso que la conservación de los elementos, la cual por cierto tiene que existir, es como un deber de quienes lo conservan, los conservadores, porque ahí los conservatorios.
Los conservatorios, claro.
Claro. De alguna manera, y por naturaleza, no quiero ser peyorativo, pero son excluyentes.
Sí.
Porque al defender ese marco patrimonial,
sí.
No es pertinente dejar entrar nuevos elementos.
Exacto.
Que lo contaminen.
Claro.
En este caso es al revés. ¿Ya? Es como una antítesis de lo que sería un conservatorio.
Claro.
Sería querer ir para allá, y entonces, así como el conservatorio es excluyente, el cambio ha de ser incluyente.
Claro.
Y se intenta que también sea incluyente.
Claro.
En el disco hay nuevas timbrísticas, hay un nuevo patrón también rítmico que reinstala a lo mejor el entender este 6/8 tan singular de la cueca. Entonces es básicamente más que querer cambiar y modificar la cueca, es a partir
es
de la
a
cueca
partir de la
exactamente
cueca.
A partir de la cueca, que esta también sirva como un elemento identitario para poder comunicarnos de una manera más transversal y no tan local. Por eso que al no llamarla cueca y llamarla posforma, es de alguna manera separar este elemento conservador respecto del elemento de desarrollo. Y para no herir y no erosionar esta conservación que tiene su pupitre y tiene su altar, finalmente. Porque la forma sería entonces lo que se conserva. Y la posforma abre la puerta al desarrollo.
Ahí escuchamos a Patricio Fuentes, la cueca del cambio.
Bueno, y en este avance que estamos haciendo sobre la identidad, ¿cierto? También ha sido importante en relación a la identidad, cómo las identidades van, como decía Fuentes, incorporando, siendo incluyentes, ¿verdad? Porque el polo, dice Fuentes en las declaraciones que escuchamos, el polo conservador es excluyente, el polo innovador debiera ser incluyente. Y efectivamente, mucho de lo que ha sido la identidad ha sido también incluir cosas extranjeras y chilenizarlas o apropiárselas de algún modo, digamos, creativo, ¿no? Y el foxtrot fue un ritmo que caló profundo en el sentimiento popular musical de los años 20, 30, 40, yo diría que todavía incluso los más viejos tienen esa sonoridad en la oreja, digamos. Y también eso ha sido como identificatorio. Hay que pensar que en Antofagasta, donde nació, ¿no es cierto?, el autor del tema que vamos a escuchar ahora, Gamelín Guerra, ¿cierto? El himno o la música que identifica Antofagasta es un foxtrot. Entonces, ahí se vio como un ritmo puede calar tan profundo como para identificar a una región de Chile, digamos. Ustedes han escuchado seguramente el tema En Mejillones yo tuve
un amor. Sí, claro.
Que igual aclararía una cuestión generacional, digamos, que pediría a la gente, que no podemos pensar de que toda la gente que escucha tu programa tiene entre 50 y 60 años. Yo creo que estos temas son algunos que no son bastante desconocidos, digamos, para otras generaciones son conocidos.
¿Y qué le dirías tú a la gente?
Le diría que lo busque en YouTube, lo mismo que dije hace un rato, para que pueda ver la imagen y pueda entender de qué se trata, ¿cierto? Porque también tiene una estética, ¿no es cierto? Este tema tiene una estética y que fue muy recorrió, no tan solo se escuchó en Antofagasta, ¿cierto? Que yo recuerdo que en mi infancia en Cartagena, en la Playa Chica, era ver un caballero que hacía toda una estética con este tema, entonces, pero obviamente estoy hablando de otra época, entonces claro. Creo que es importante, como estamos hablando de identidad, sugerir a las personas que de repente que están todo el rato ahí mil horas con el celular, que entren un poquito a YouTube y durante 2 segundos vean y entender, para ver cómo conocer esta historia de la estética de Chile con la música, con la cueca, con la identidad. Uh-huh. Eso.
¿Les parece si escuchamos ¿sí? el tema?
En Mejillones, yo tuve un amor.
Vamos con ello en Olo Jazz.
Escuchándome estará, es una linda rubiecita, ojo de verde mar, me dio un beso un día y se fue, no volvió más. Ahora dígame dónde estará, que no la puedo encontrar, mi corazón no puede, sería fatalidad, yo no podré irme sin ella, nunca jamás. Pero alguno de estos días presiento a devolver. Mejillones, yo te quiero y me da mucha tristeza. Alumbra con sus faroles, esperando que amanezca. Mejillones, duerme, duerme, pero duerme como un niño. Despierta, Mejillones, me dirá, aquí tienes mi cariño. Mucha tristeza, alumbrado con sus faroles, esperando que amanezca. Mejillones, duerme, duerme, pero duerme como un niño. Despierta, Mejillones, mira, aquí tienes mi cariño.
Ahí escuchamos en Mejillones, yo tuve un amor. Jorge Abril y Porfirio Díaz.
En la voz Jorge Abril y sí. En la orquesta de Porfirio Díaz ahí en
Jorge Abril compuso esta pieza, ¿no?
No, la ¿no? compuso Gamelín, bueno. Gamelín Guerra. Gamelín Guerra, que es una figura en todo el sector de Antofagasta. Hay un teatro que lleva su nombre, hay una radio que lleva su nombre. Es como la figura que identifica musicalmente a esa zona del país. Y bueno, tiene muchas connotaciones esta
música. Sí, es que música, como ¿no? estamos hablando, como estamos tratando de buscar nuestra identidad, cuál sería, cuál va, y estableciendo mi idea, que yo creo que es algo cambiante, me parece muy interesante lo de él, porque él nació en 1906 en una oficina salitrera cerca de Antofagasta. Fue maquinista del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y luego se trasladó a Santiago. Entonces él tiene toda una historia ahí de...
¿Fue conductor de buses aquí en Santiago?
Claro, o sea, sí, claro que sí. Y entonces es como... las salitreras también son parte de... como una cosa identitaria, ¿no cierto?, de nuestro país. No tan solo la gran composición que hicieron estos músicos, ¿no es cierto?, con la cantata Santa María, sino que es una parte de nuestra identidad... de esa época, ¿cierto? Ajá. Como hablando de los cambios que hemos tenido. Claro. Entonces, y con la influencia de otras culturas, porque el folk rock no es obviamente propio de nuestra cultura, pero fue muy popular y nos sentimos muy identificados con él, ¿no es cierto?, con la música, la gente se tocaba en la calle, la gente le cantaba, bailaba, uh-huh, lo seguía, lo escuchaban. Claro. Era muy, muy interesante. Entonces, hablando de nuestra identidad, que decíamos un ratito, que siempre está cambiando.
Claro, y que puedes incorporar también otras edades. O sea, ahora que estamos, por ejemplo, con mucha presencia de comunidades de otras naciones que antes no llegaban por estos lados, muchas de esa impronta identitaria van a calar, yo creo que en un futuro Chile que va a tener esas afluentes incorporadas, porque la identidad no solamente se define con la cosa endógena, así como de lo propio interno, refugiándose hacia ahí, sino también abriéndose a tomar y dialogar con otras latitudes culturales, digamos.
Pero claro, en la cosa diaria, si tú ves ahora que estamos cerca de esta fiesta del 18, la gente en la fonda con suerte baila cueca, baila cumbia, y eso está súper instaurado. Que
claro.
Yo recuerdo que yo era joven y ya se bailaba cumbia para el 18 y era como incluido, como que de repente venía una cueca, pero entonces nosotros ya tenemos todo eso, digamos.
Claro, otro ejemplo interesante de estas maneras en que la identidad puede tomar lo externo, esa ajenidad, podríamos decir, es el caso de Violeta Parra, que empezó cantando música española antes de ser folclórica. La música que ella tomó, hizo programas de radio con su hermana, donde se escuchaba el cuple español. Y luego, en una de sus producciones, toma nada menos que la mazurca, que es una música de salón originaria de Polonia.
La mazurca.
Imagínate, toma una música que no tiene nada que ver con lo que nosotros llamaríamos el folclore, y compone una pieza que es bellísima, que tiene una complejidad estructural poética, y que es realmente solo a una persona así con tanto ingenio se le podía ocurrir, que es una pieza que se llama Mazúrquica Modérnica. Y eso... La mazurca, así como la polca, también fueron también muy populares en el siglo XIX en Chile. Entonces quedó esa memoria cultural de los pueblos, en los campos, de que la polca, la mazurca eran sonoridades que la gente ya había incorporado. Entonces ella toma eso y compone esta extraordinaria pieza que podríamos
escuchémosla, y ahí seguimos conversando.
Sí. Vamos entonces con Mazúrquica Modérnica con Violeta Parra.
Qué buen nombre.
Sí.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas, agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico, la formularica, pa' mí se vente coyo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre que a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En lo los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico.
Escuchábamos a Violeta Parra la pieza Mazúrquica Modérnica.
Sí,
me encantó
aquí
el nombre, sí.
Por
lindo,
el,
sí.
El nombre. Una pieza creada por ahí por los 1960?
Sí. 66.
Sí. 66, perfecto. Sí, es una pieza que tiene complejidad en la letra, ¿ya? Usa estas terminaciones de letras, que es una forma de hablar, ¿cierto? Pero uno adivina, porque va escuchando toda la trama de la letra, que es muy crítica, es súper crítica esta canción.
Sí. ¿Mm?
Muy crítica, muy irónica, ¿ya? Con muchas figuras literarias, ¿ya? Como
sí,
por ejemplo,
lavan sus manos como Pilatos,
que sería una figura que se llama comparación.
Exacto,
en poesía.
Cuando la guática pide comídica.
Claro, o sea, cuando la guata pide comida, que sería una sinécdoque, y así hay muchas figuras literarias que tienen que ver con el trabajo que, bueno, tenía Violeta Parra muy acucioso en el trabajo de las letras. Y como digo, también una canción que, a pesar de que es muy divertida y que juega con esto de las terminaciones, dice cosas bastante tremendas. ¿Ah? Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúricos. Son peligrósicos más que los versicos. Es decir, va tirando pura...
Sí, pues yo con eso quería como decir dos cosas. Una, ahora que tú estás hablando de esto, es que como la primera canción que escuchamos, no puedo decir la primera o la segunda, pero la de Los Perlas, uh-huh, es como, ¿cachai? Como la broma, como la claro, broma así como ingenua, como que soy terrible pavo, ¿cachai? ¿O no?
Claro.
Como que uno es tonto y no cacha nada, como la idea de que el pobre sí, y el roto es tonto, así que hay que enseñarle poquitas cosas, no hay que entregarle muchas herramientas. Pero acá ella también mantiene como el humor, un poco así como, uh-huh, ¿cierto? Este humor, pero más con una ironía. Claro, sí, pero con mucha
ironía,
mucho contenido, como te fijas que sí, no siempre tiene que ser esa cosa así como tan liviana, tan como para reír y olvidar. Y lo otro que quería decir también respecto a ella misma es que en el fondo ella era una investigadora, entonces con respecto a la música, ¿no es cierto?, a folclore. Entonces el concepto de folclore, como tú comentabas, de que ella ocupaba folclore que eran de otras culturas, entonces en el fondo yo pienso que para ella como que el folclore era folclore y no importa de dónde fuera, ¿cierto? Porque ya claro, el folclore en sí
como anterior,
es una identidad, es lo que hace que le da identidad a los pueblos. Entonces, si estoy con el folclore, como que todo el folclore de todos los pueblos de alguna manera me siento que también tienen que ver conmigo. Uh-huh. Estoy conectada, no esta idea, sin estas separaciones, sin esta frontera, sino que somos todos folclore, somos todos seres humanos, todos sentimos.
Bueno, Violeta Parra es ejemplar en el sentido de que cuando ella inicia este recorrido del año 52 de investigación por los campos de Chile, lo que hace básicamente es escuchar. O sea, va escuchando a la gente. Es una actividad básicamente de escuchar. Y en esa escucha ella va recogiendo las sonoridades que están en la memoria de las personas. Y uno cuando escucha, escucha muchas cosas. Los oídos no están cerrados
de
a escuchar
todo.
De nada, o sea, todo lo que, pero algo te va quedando, y eso que va quedando por algo queda, porque algo hizo vibrar, algo para algo, en algo estuvo o con algo ocurrió, ¿cierto? Y entonces la gente guarda esa memoria auditiva, y ella era lo que escuchaba el oído de las personas, ¿ya? Esa oreja que había guardado ahí una memoria auditiva musical, y de ahí tomó entonces su herramienta. Entonces es un ejemplo, digamos, de trabajo creativo que parte de una escucha. Yo creo que eso, ahí hay una especie como de gran mensaje de Violeta Parra en torno a de dónde viene la identidad, digamos, o sea, una identidad que surge de escucharnos profundamente a nosotros como país, como comunidad.
Y también escuchar a otros, ¿cierto? Abrirse,
claro. Uh-huh.
Abrirse a eso, no decir, ay, no, es abrirse a eso.
Claro que sí. Ahora
vamos a dar un salto.
Nos va quedando poquito, pero alcanzamos a escuchar, quizás sí, yo creo que alcanzamos a escuchar un disparo,
salto.
Un disparo al cielo, digamos, de la cueca, de la composición cuequera, en este caso en la voz de Nelson Cáceres, que es un cantor de mucha edad ya, digamos, de sobre 70 años, quien junto a Patricio Fuentes cantan una cueca que es bien alucinante y que creo un buen final para este capítulo, que se llama La Fiesta de los Planetas. Escuchémosla y ahí nos volvemos a encontrar.
Cuando te quieras divertir, no dejes que nadie se entrometa. Tienes que subir y subir y engancharte con los planetas. ¡Ay, ay, ay, ay! Caramba, ya la fiesta de los cielos. Caramba, se alinearon planetas, querían bailar. Caramba, se alinearon los planetas, querían bailar. Caramba, ya la tierra le pidieron. Caramba, que viniera a cantar cuecas, querían bailar. Caramba, ya la fiesta de los cielos, querían bailar. En plena Vía Láctea la viste ancha, sale el sol y la luna para la cancha, querían bailar. En plena Vía Láctea la viste ancha, querían bailar para la cancha, sí, y los planetas. Sale el sol y la luna bailando cuecas, querían bailar. Hoy ya no amaneció, ni anocheció.
Escuchábamos La Fiesta de los Planetas con Nelson Cáceres en voz y Patricio Fuentes en piano.
Bueno, estamos llegando al final de Olo Jazz. Sí. Desear pura
feliz fiesta, feliz 18. Seguiremos hablando de estos temas y seguiremos escuchando música y comentando un poco más. Y
eso.
Descansen mucho, pasen la vida. Disfruten
nomás. Un abrazo a todos.
Sí, descansar, escuchar, como dice.
Y también los esperamos en el próximo capítulo de Olo Jazz. Aplausos para nuestras.
Chao, felicidades. De hoy. Gracias por escucharnos.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades.